La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Estamos escuchando la banda sonora de la canción La Guacherna, Milly Quizada y los vecinos. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. El tema musical de fondo nos ubica en la terminación hoy del Carnaval de Barranquilla, y esa es la noticia. Es una noticia que le ha dado mucho en la parte económica a Barranquilla en estos días, porque nos comentan que se ha incrementado totalmente el turismo, totalmente copada la capacidad hotelera de Barranquilla. Es un patrimonio de la humanidad en materia cultural este carnaval, y hoy los barranquilleros lo terminan con la muerte de Joselito Carnaval. Esa es la noticia de hoy. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo nos acompaña hoy el abogado David Enrique Amorocho Daza. Estaremos pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, pueden hacerlo mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control master, y estaremos hoy desde luego también conectados en Twitter con @Henry_Amorocho, en Facebook también con Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Estamos escuchando la banda sonora de la canción Take On Me. Entramos en nuestra primera sesión especial de nuestro programa Economía Global a tu alcance. Y hay bastantes noticias económicas y nosotros en esta ocasión vamos a hacerlo con base en tres noticias que hemos escogido de esta semana que avanza. Primero, crecimiento económico y desaceleración en el año 2023. El programa de renta única ciudadana como segunda noticia y la tercera noticia, el trámite legislativo que inicia el adicional al presupuesto del año 2023. Muy bien, entonces vamos en esta primera parte. Querida ciberaudiencia, hemos sido reiterativos que los pronósticos que hacemos en impacto económico son pronósticos que se estudian paso a paso, detalle a detalle, lugar a lugar, en la parte económica que corresponda a auscultar y las estadísticas que toque tomar como referencia. De esa manera, el año pasado, desde el mes de mayo en este programa, dijimos que el crecimiento económico para Colombia iba a estar en un rango entre 7.5 y el 8%. Pero cuando ya se acercó el mes de septiembre y entramos en el último trimestre, porque después qué gracia tiene, hicimos el pronóstico y dijimos, vamos a estar en el 7.5% de crecimiento. Ya la mayor parte de quienes se encargan de estos aspectos en los distintos análisis nacionales e internacionales venían hablando de un crecimiento económico para Colombia entre 9.5 y 10%. Había un ambiente de optimismo alto. Y todo se lo cifraban al incremento que se venía dando en el consumo en el país. Y que estaba a su vez generando con otros causales, unas medidas de política monetaria del banco de aumento en las tasas de interés para frenar precisamente el consumo. Parece extrañísimo y contradictorio lo que estoy diciendo, pero eso es lo que mes a mes en promedio decían en la Junta Directiva del Banco de la República que había que hacer, subir tasas de interés para frenar el consumo en un año de alto crecimiento económico. Quizás para que no se recalentara una economía. Cuando apenas veníamos saliendo de pandemia, entrábamos en un año de recuperación económica como el 2022 y ya estábamos frenando la expansión del consumo, que no se debía sino al hecho de una cantidad de transferencias económicas y de políticas de gasto público en las que básicamente se estaba beneficiando, sí, el capital extranjero y las importaciones. Y eso estaba produciendo un incremento en el crecimiento. Pues señores, este programa, debido al seguimiento que le hace semanal básicamente a la economía y la hacienda pública, llegó a la conclusión, sí, particularmente, que el crecimiento económico iba a estar en el 7.5%, así de manera clara, sin tanto rango ni para arriba ni para abajo, sino que nos correspondió fue decir, porque así lo hacemos y así lo acostumbramos a hacer, porque no lo dijimos, no lo hacemos incluso únicamente para este programa, sino para lo que este programa significa, que es el recibo bien informado de la Academia Colombiana, de la Academia Rosarista, de la sociedad colombiana, del Estado colombiano que nos sigue en sus instituciones, ¿sí? En todas las instituciones de las ramas y desde luego para la prensa que también ya nos tiene en cuenta, ¿sí? Y pues les digo, la semana pasada la directora del DANE informó que el crecimiento económico en Colombia cerró en el 7.5%. Lo dijo primero Impacto Económico. Y así queda sustentado en programas de radio, en la prensa y otros medios de comunicación que quedó cifrado ello. Señores, aquí hacemos un esfuerzo académico para informarles siempre con objetividad. Y el único propósito de nosotros como hacendistas es siempre el bienestar del colectivo. Pues señores, ya eso es una noticia importante que se dio la semana pasada. Pero la noticia en perspectiva, que es lo que también caracteriza a este programa, comienza a dar también unos pronósticos que los ciframos en entre un 2.5 y un 2.8% para el crecimiento de este año, porque en el escenario internacional se iban a estar dando circunstancias que todavía no daban muestra clara de que las economías iban a coger un empuje fuerte del crecimiento económico y que el crecimiento en promedio en el mundo iba a estar básicamente en esas cifras. Incluso se avisó por parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que en algunos países iba a haber recesión. Ya están comenzando a echar atrás esas consideraciones. ¿Y qué podemos decir hoy, febrero de 2023, día 21, que Impacto Económico deja en suspenso? Óigase bien, deja en suspenso su primer pronóstico del 2.5% al 2.8%. ¿Por qué? Porque lo hicimos con base en un país que comenzara a arrancar con fuerte aceleración en la máquina de gestión del sector público colombiano. Y la verdad, nosotros no estamos notando, con todo el gran respeto y consideración que tenemos desde luego por las instituciones, una dinámica que sea consistente en los dos primeros meses. Y desde luego va a ser un año, sí, en el que hay temas que se han prometido para el cambio y que ya comienzan a generar diferencias entre lo que piensan quienes lo proponen, que es el gobierno, y aquellos que los van a recibir, que en parte son oposición, y desde luego eso está dejando un ambiente de incertidumbre en los mercados nacionales e internacionales financieros, que no dejan de manera clara un panorama que pueda tener una regularidad hasta ahora. Desde luego, nosotros necesitamos un Estado que comience a echarle leña a esa locomotora y aprenderla desde ahora, sobre todo en las inversiones de infraestructura, porque este año el crecimiento que dijo impacto económico coincidió con el que dijo el ministro de Hacienda, que se apartó del de la consideración del Estado colombiano. Lo dijo únicamente como ministro de Hacienda y dijo el crecimiento va a ser del 2.5%. Impacto económico dice que está entre el 2.5 y 2.8%, pero lo deja sujeto a la gestión fuerte, consistente y comprometida de todas las instituciones. Y eso se irá viendo en el transcurso del semestre. Desde luego, vamos a tener hasta junio 16 el proceso de estudio y aprobación del plan de desarrollo. Ese proceso de estudio y aprobación del plan de desarrollo en la legislatura va a estar acompañado de tres proyectos de reformas muy sensibles, dentro de los cuales dos están siendo muy sensibles. El de la reforma a la salud y el de la reforma a las pensiones. ¿Qué opina Impacto Económico? Impacto Económico, con esa visión objetiva y prudencial, dice: el debate comenzamos a hacerlo cuando se vaya dando el desarrollo de las aprobaciones en el Congreso de la República de los distintos temas, tanto en el plan de desarrollo como en las reformas. ¿Por qué? Porque somos respetuosos de las instituciones. Y es primero el debate en el Congreso de la República con la participación activa de la sociedad civil, para no estar contribuyendo a generar ni expectativas ni incertidumbre que nos hagan daño por otros temas. Entonces, señores, nos reservamos el pronóstico de crecimiento, nos lo reservamos. Lo dejamos planteado del 2.5 al 2.8% con unos puntos suspensivos que dependen de la gestión del Estado. Y si el Estado no ejecuta las inversiones en infraestructura y le pone la dinámica de la ejecución de su gasto público, ese propósito, ese pronóstico que coincide con el del ministro de Hacienda, primero lo dimos nosotros, luego el ministro de Hacienda lo acogió. No creo que se pueda dar, pero lo esperamos porque yo creo que el Estado debe estar trabajando en colocarle la carburación suficiente a esto. Y desde luego, otro tema que es un obstáculo al crecimiento económico. Ya comenzamos a ver los efectos de la desaceleración en el último cuatrimestre del año 2022. Ya creció solamente al 2.9%. Eso, desde luego, deja en este momento los pronósticos de la mayoría, que está entre el 1.3 y el 1.5%, como ciertos. Nosotros lo dejamos en suspenso. No nos pronunciamos hasta cuando esto no avance. Porque además, después de eso, viene otro problema, y es el año político. Y ese año político se termina hasta octubre. Entonces, impacto económico deja en suspenso su pronóstico sobre el crecimiento, que ya está de 2.5 al 2.8% hasta el mes de octubre, pero deja un mensaje muy claro: este año el crecimiento económico depende de la activa gestión pública y particularmente de la carburación que le ponga el gasto público de inversión dentro de la administración gubernamental al impulso de la economía. Hay otra noticia que esta semana estuvo ahí. Imagínense que casi todos los candidatos, cuando estaban en campaña, incluido el que hoy es presidente de Colombia, el doctor Gustavo Petro, hablaron de la renta única ciudadana, o lo que llamaban la renta básica. Pues de eso hay noticias, señores. A partir de abril de este año, de abril de 2023, comenzará el pago de 500.000 pesos mensuales. Óigase bien, para 3 millones de hogares en pobreza extrema en el país. Desde luego, en el marco del programa de renta ciudadana, así se le llama ahorita, de renta ciudadana. Antes lo conocían como renta básica, pero quiero que se vayan familiarizando con estos ciberoyentes, porque ahora se le llama de renta ciudadana, y así quedó también en el Plan Nacional de Desarrollo, David. Posteriormente, los pagos se harán cada 2 meses y cada familia podrá recibir, en el evento de que se haga cada 2 meses el pago, hasta 1 millón de pesos. Lo digo y lo advierto, no es que se vaya a dar 1 millón de pesos, es que como comienzan a darlo de 500.000 pesos mensuales y después lo colocan cada 2 meses, entonces cada 2 meses van a girar 1 millón de pesos, pero van a ser los mismos 500.000 pesitos. Impacto económico, lo dijo. Esto es para garantizar ingresos por encima de la línea de pobreza para los hogares. Se focalizarán 466 municipios con alta desnutrición infantil. Esto me parece absolutamente loable. Para asegurarles más recursos, es decir, municipios con mayor índice de pobreza multidimensional y municipios PEDET, es decir, se está comenzando a ejecutar los compromisos de La Habana. Eso también lo vemos bien. Privilegiará a madres cabeza de hogar con niños y niñas menores de 6 años. Ojo, estos son beneficios para población vulnerable y en extrema pobreza. Y David Enrique, de nuestra mesa de trabajo, el doctor David Enrique, nos regala su comentario.
Bueno, doctor, ciberaudiencia, como siempre es un gusto para mí compartir esta mesa de trabajo con usted y hablarle a nuestros ciberoyentes de estos temas de relevancia nacional. Y sobre el tema de la dirección de recursos para temas de seguridad alimentaria de nuestros niños, es decir, un fortalecimiento al PAE, sí, como tengo entendido, en estos municipios de escasos recursos, con pocos recursos financieros, administrativos y de talento humano para llevar esto, hay que tener mucho cuidado, porque está excelente, está muy bien que se tenga, haya más recursos para la alimentación de los niños. Pero, ¿qué pasa con la infraestructura logística de cómo se hacen estos recursos? ¿Qué pasa con la vigilancia de estos contratos? De acuerdo con cifras de la Contraloría del año pasado, uno de los puntos más complicados de focalización de corrupción es en los recursos de la educación. Y también están en los contratos de suministro, que incluyen los contratos de suministro de alimentos del PAE. Estamos de acuerdo en que, todos estamos de acuerdo en que hay que alimentar a los niños, pero no dice nada la ley de cómo se debe alimentar a los niños, o al menos los alcaldes se hacen los de la vista gorda. Entonces tenemos que tener, como ciudadanía activa, tenemos que tener los ojos bien puestecitos en estos contratos de suministro, porque pues uno, es una política de Estado increíble que hace, que garantiza y está comprobado que garantiza que no haya inasistencia al colegio, y que por otro lado también garantiza, como ya lo dijimos, la seguridad alimentaria de los niños. Y dos, porque son los recursos públicos, ¿eh? Son los recursos que pagamos con nuestros impuestos, y es necesario tener una vigilancia activa, y para eso también es necesario que haya una transparencia activa, no pasiva, de parte de las instituciones estatales, que no respondan los derechos de petición con evasivas o diciendo que o dándole todos los datos en bulto a los ciudadanos sin en realidad darle respuesta. Entonces, dos puntos con esto: mayor vigilancia, mayor control. Tengo entendido que la Contraloría tiene poderes especiales de hacer un control concomitante y preventivo. Claro, solamente es el Contralor General de la República. ¿Qué tanta capacidad de ver tiene el despacho del Contralor General de la República de ver toda esta cantidad de contratos, especialmente que son contratos bajo los estándares de los que se maneja en contratación estatal, gigantes de infraestructura, relativamente pequeños, pero es una forma de desangrar el erario público en un aspecto esencial? Entonces, ¿cómo se hace un control que sin tanto talento humano, y cómo tener la vista puesta sobre tantas cosas? Por eso es tan importante que la sociedad civil haga un control activo a las cuentas del Estado, especialmente en estos temas de educación y en general de todas las políticas públicas, porque pues las políticas públicas garantizan el cumplimiento de los derechos, en este caso específico, de educación y alimentación de nuestros niños, y no solamente de nuestros niños, sino de los niños de los lugares más vulnerables del país, donde curiosamente también hay altísimos índices de corrupción. No siendo más, le doy la palabra al doctor Amorocho para que siga hablando de estos temas.
David Enrique, qué interesante comentario, porque imagínese que del tema siguiente que iba a hablar es que en el Plan de Desarrollo, Planeación Nacional, se propone construir un sistema de transferencias que tenga una renta ciudadana y una renta en especie. El programa de transición usará la base de hogares inscrito en las convocatorias hechas por Prosperidad Social. Son 2.9 millones de hogares de Sisbén 4. Estoy diciendo esto porque ya voy a complementar su muy buen comentario. Y alrededor de 113 mil hogares de comunidades indígenas. De estos hogares que les he dicho, es decir, de los 2.9 millones de hogares Sisbén 4 y los 113 mil hogares de comunidades indígenas, 1.6 millones, es decir, 1.600.000 hogares, están clasificados en grupos equivalentes a situación de pobreza extrema. Y 1.2 millones, es decir, 1.200.000 hogares en pobreza moderada. Vamos a complementar ese buen comentario y cerramos esta primera sección con este comentario. Claro que sí. De lo que se ha hecho del análisis de plan de desarrollo, ya en muchas ocasiones me he referido a este tema. Y lo habíamos dicho en mi impacto económico cuando hablábamos del fondo de combustibles, que ahorita más adelante vamos a estar hablando de él otra vez. Y decíamos, mire, si nosotros administráramos bien el sistema de transferencia de hoy y sus bases de datos, no le permitiéramos tantos colados, nada más con el filtro a los colados que hay en Sisbén, lograríamos rescatar 12 billones de pesos y no necesitaríamos generar ese impacto de aumentar el precio de la gasolina. Eso lo dijo Impacto Económico hace un año. Pero yo voy a lo siguiente. Nada hacemos si ese sistema de registro único universal que piensa construir Planeación Nacional no se hace con una información certera. Porque desde ya lo advertimos, nada más con los colados de ahí y con los inmuebles de la SAE, solucionábamos el problema del fondo de combustible, lo dijimos en Impacto Económico en junio del año pasado. Pues le cuento que recibo con alegría que se esté pensando en una política de focalización, al menos en el plan. Bien, pero ¿qué se hace? Como lo advertía ahora el abogado David Enrique, ¿sí? Si no tenemos una Contraloría General de la República clara en el tema, un despacho del Contralor que tiene un control concomitante, y la buena pregunta que se hace David Enrique, ¿será que tiene el músculo suficiente el despacho del Contralor para asumir esa alta responsabilidad? Cabe la duda, pero a mí también me cabe la gran duda. Es con algo, y desde ya damos aviso a que nos va a estar acompañando un gran experto de esta universidad en los próximos días, porque Impacto Económico viene considerando hace rato que aquí el problema es de la administración pública integral. Y en la administración pública integral toca ver lo que hace el gestor de lo público, pero toca ver cómo lo controla el encargado del control de lo público y de las mismas instituciones que tiene la rama ejecutiva para hacerlo. Porque ahí hay problemas graves en la inflación, en este sistema de transferencias, en el recaudo de tributos, entre otros. Y entonces uno observa con gran respeto por la institución de la Contraloría, óigase bien, por la institución de la Contraloría, al nuevo Contralor que llega, y lo que más le he oído en el discurso es que va a seguir mirando los elefantes blancos hacia atrás. Si yo tengo un control concomitante aquí, tengo cosas que están siendo evidentes, qué pena. Usted revisará porque usted es el Contralor, ¿sí? Pero aquí hay otro tema, además de ese. Solo basta con hacer eso y sugerir un debate para ver cómo es que va a ser el control concomitante. Discúlpenme, señor que dirige la Contraloría General de la República, creo que el país amerita conocer un plan serio en materia de control integral en este país, porque vamos a entrar con un plan de desarrollo en donde se requiere un seguimiento apropiado, porque le recuerdo que la matriz de la administración privada y de la administración pública coinciden. Planear, hacer, verificar y actuar. Y si el verificar no actúa, de nada sirve planear. Pero lo que sí les recuerdo es que planear es fundamental. Y me parece muy importante lo que usted acaba de decir, David, y le doy la palabra para cerrar la sesión porque me la está pidiendo, pero con este comentario dejamos cerrado esta noticia de la renta única ciudadana.
Bueno, doctor, qué cosa tan increíble como dirían los que creen en astrología, se alinean los astros, o los que no creen en eso, las coincidencias que hay en la vida, o los que creen en otras cosas, cómo se alinean los pensamientos y los temas. Especialmente, estuve hablando las últimas semanas con algunos miembros de la sociedad civil, con organizaciones de la sociedad civil, ONGs, sobre el tema del CISBEN, que es un tema muy importante y es un tema que amerita un mayor debate, porque también está la perspectiva, por un lado está la perspectiva supremamente interesante, supremamente contundente, sobre el mal gasto fiscal que hay a la hora de elegir a los que nosotros llamamos colados, que mucha gente está recibiendo subsidios que no debería recibir. Pero también hay otra perspectiva a esta moneda, que es que hay personas que deberían recibir y no están recibiendo. ¿Y qué pasa con esas personas? Y ese es uno de los temas de transparencia, problemas de transparencia que tiene el CISBEN. Cuando se les ha pedido que les dejen ver los sistemas para ver cómo funciona esa asignación, no ha sido posible. Porque a veces alegan temas de seguridad nacional, a veces temas de secreto, de confidencialidad. Y eso es muy complicado, doctor, porque bueno, por un lado, tenemos el problema de los colados, que es el que siempre alega CISBEN. Pero también tenemos el problema de la gente que debería recibir y no recibe.
Así es.
Entonces, ¿qué está pidiendo la sociedad civil? Y me gustaría que pudiéramos llamar a una experta que conozco, que conoce muy bien el caso y que está analizando desde la sociedad civil qué se puede hacer desde la baranda. Y me gustaría que pudiéramos hablar de esos temas, porque es muy interesante. Por un lado son 12 billones en pérdidas y por otro lado son personas que no lo están recibiendo, y también digamos que es un triángulo que tiene tres aristas. Por el otro lado está la falta de transparencia que tienen estos sistemas del gobierno a la hora de tratar los datos personales de las personas y determinar quién es pobre o quién no es pobre, de dónde lo sacan, cómo lo sacan, qué hacen. Y eso, ese proceso debe ser transparente. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en la transparencia? Porque solo con un Estado transparente la sociedad puede estar informada de las actividades que hace, y con la información uno puede ayudar a tomar decisiones y puede denunciar abusos, si los hay, y puede ayudar a mejorar las cosas. La OCDE tiene un tema de transparencia activa muy, muy arraigada, y es algo que se le pide a los estados. Supuestamente nosotros tenemos una ley de transparencia en la que se pueden hacer algunas cosas, hay algunas excepciones, pero las entidades públicas a veces se les olvida que existen esas leyes y se amparan en algunas excusas, algunas de seguridad nacional, que en realidad no proceden. Podríamos también hablar de ese tema. Ahora, para finalizar, el segundo punto, Contraloría. Muy interesante lo que habla usted sobre la prevención. Sabemos que el control fiscal no solamente es la Contraloría General de la República, también es control interno. Pero también el control interno tiene algunos problemas. El hecho de que el gerente de la Oficina de Control Interno sea elegido por el presidente de la entidad pública significa que, ¿cómo voy a investigar yo a la persona que me paga el sueldo? Eso es complicado y es algo que tenemos que observar desde un sistema de control interno, de control fiscal integral, además de que en la generalidad el control de la Contraloría es posterior. Se ha hablado mucho, es posterior y se demora como mínimo un año y 6 meses en llegar ese control de cuentas, de revisión de cuentas, de iniciar siquiera el proceso de responsabilidad fiscal, y háblese menos de fallar. En un año y medio ya la plata está en paraísos fiscales. Ya la plata está en Suiza, en Islas Caimanes, en donde sea. Esa gente es muy hábil. El doctor sabrá porque ha estado trabajando en temas de control que en realidad se demoran muy poquitos días en desaparecer la plata. Y llegar un año y medio después, eso es una desfachatez. Se ha hablado de meter inteligencia artificial a estos temas. La inteligencia artificial que todo lo puede, que todo lo hace. Se ha dicho eso mucho desde la Contraloría, pero si la inteligencia artificial, la inteligencia artificial sirve, ayuda, es como un buen engrasante de los engranajes para que se muevan más rápido. Pero si los engranajes están diseñados para llegar tarde, no es mucho lo que la inteligencia artificial puede hacer. Entonces tenemos que pensar en un rediseño del control fiscal. ¿Cómo? Bueno, con transparencia y sentarnos sinceramente a hablar. ¿Qué tanto valor le damos a las finanzas del Estado? ¿Qué tanto valor le damos a la materialización del discurso de derechos fundamentales y derechos humanos que se hace en nuestra Constitución? ¿Y qué tanto estamos dispuestos a sacrificar para salvar la plata que garantiza los derechos, como lo hablamos ahorita, del PAE, de la educación, de la salud y también del bienestar social? Con esto termino la intervención, doctor.
Muy bien, Nelson, te tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
¡Ay, pero qué romántico, doctor! Estamos escuchando Perfect de Ed Sheeran. Es una canción muy linda, hablando del día de San Valentín que pasó hace poquito.
Pasó el día de San Valentín, pasó el carnaval de Barranquilla, hoy se está muriendo Joselito, pero este tema sigue porque llegó la adición al presupuesto de 2023. Y no eran ni 20, no eran ni 14, ni 18, ni 20, ni 21, sino que fueron finalmente 25.4 billones de pesos. Nosotros hablamos de desaceleración de la economía este año, pero se está subiendo el presupuesto en 25.4 billones.
¿Será que eso es un regalo de San Valentín de parte del Congreso al gobierno?
No.
¿No?
Es un regalo de todos los colombianos y ya les digo por qué.
Buena respuesta.
Habrá 1.5 billones de pesos para el pago de la deuda por el ajuste en la tasa de cambio. Ahí era donde yo les decía hace poco, mucho cuidado con los temas. Llevemos el debate donde tiene que ser, a las instituciones. Ahí también tiene participación la sociedad civil, pero en el seno de las instituciones, porque eso está generando que la tasa de cambio se suba y tenga volatilidad. Y mire, ya aquí hay 1.5 billones de pesos que tienen que tenerse ahí porque subió la tasa de cambio y se sube el costo de la deuda. Ahí está la primera parte y ahorita les sigo explicando por qué. La adición neta al presupuesto, óigase bien esto, la adición neta al presupuesto es de 8.6 billones de pesos. Y no era como la mayor gente lo pensaba, que era por el mayor recaudo tributario, porque es que todavía no se ha producido. Apenas la reforma la aprobaron ahorita, y desde luego, ¿de dónde van a suponer la caja de una reforma que acaban de aprobar ahorita? Tienen que esperarse lo que vaya transitando el año. Entonces, Impacto Económico les explica de dónde sale el dinero. La adición neta es solo de 8.6 billones de pesos. puesto que lo que se ha hecho, óigase bien, lo que se ha hecho para que ustedes vean que las estadísticas son claras, por eso nosotros aquí decimos con las normas en la mano y las estadísticas en la otra. Se reducen apropiaciones por 18.4 billones de pesos que se asignaron en el presupuesto de 2022 para el fondo de combustibles. ¿Qué pasó? Esa plata se la ahorró el gobierno. ¿Por qué? Porque lo pagamos nosotros los colombianos, doctor David Enrique. ¿Cómo lo pagamos? Con el aumento del precio de la gasolina. Lo comenzaron a aumentar desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Y ahí está, ya recogieron 18.4 billones de pesos. Mire, las cuentas son claras. En economía no hay almuerzo gratis. Los costos de unos son los beneficios de otros. ¿Quiénes pagaron esto? La población colombiana con el aumento del precio de la gasolina. Y lo siguen pagando porque aumentar el precio de la gasolina inmediatamente implica aumento del costo del transporte, aumento de los alimentos y otras cosas en lo que se llama inflación. Pero lo voy a dejar hasta ahí. Como usted me decía, ahí le digo de dónde sale. Se redujeron esas apropiaciones y la plata del fondo de combustibles que se libera de ahí pasa a ser recursos para que se pueda hacer esta adición presupuestal. Ahora vamos a ver cómo se va a utilizar. Dicho pago se manejará como una compensación directa entre Nación y Ecopetrol. Por ello, el presupuesto alcanzará un monto de 414.2 billones de pesos contra el que fue aprobado, que fue de 400.56 billones de pesos, da los 8.6 billones de pesos de adición netas que les decía, y la plata en su mayor parte sale de esa reducción de apropiaciones del fondo de combustibles. Las asignaciones en inversión llegarán a 86.5 billones, estaba en 79.5, se aumenta en 7 billones algo la inversión. Eso está bien, eso puede ayudar porque es casi un punto del PIB y es lo que a mí me deja en puntos suspensivos el crecimiento, como se los decía hace poco, ¿sí? Porque dependiendo de si eso se ejecuta, podemos crecer un poco más de lo que piensa la mayor parte y que de alguna manera estamos pensando igual el ministro de Hacienda y nosotros en impacto económico. No veo a nadie más pensando igual en el país. En el caso de los gastos de funcionamiento se refleja una reducción de otros 5.2 billones de pesos, también del déficit del fondo de combustibles, es decir, la mayor parte sale de ahí. Entonces, señores, ¿a dónde va ese gasto? Miren a dónde va, que aquí es donde uno dice, hay que mirar, desde luego, el problema social, pero también hay que mirar también cómo aceitamos, desde luego, la productividad. Pero desde luego, cómo se está pensando ubicar, a uno no le parece mal, porque también los indicadores de pobreza están altos. Entonces, lo primero es que 5.6 billones van para lo que se llama inclusión social. ¿Esto cómo va? 5 billones de pesos de esos 5.6 van para transferencias monetarias condicionadas. 200 mil millones van para separación e indemnización a víctimas. También van 424 mil millones de pesos a la primera infancia. Van 4.5 billones para educación. 3.5 billones para salud, 3 billones de pesos para pago de pensionados del magisterio, 1.5 billones para programas de generación de paz, 0.5 billones para información estadística para fortalecer el DANE y fortalecer el Agustín Codazzi. Este último es el que más me gusta porque es para mirar cómo se logran resultados en el catastro multipropósito. 3 billones de pesos para agricultura. Yo no sé cuánta tierra irán a comprar ahí, la ministra lo dirá. 1.6 billones para minas y 1.5 millones para vivienda. Se me hace tan bajito lo de vivienda, y les voy a decir una cosa, de las cosas complicadas este año, vivienda. Señores, lo peor se está convirtiendo para la población comprar vivienda este año con las tasas de interés que hay. Y la lucha contra la inflación no ha sido efectiva por parte del Estado. Y sigue siendo equívoco el seguir pensando aumentar tasas de interés. Pero dependiendo cómo vaya el manejo de la tasa de interés en el manejo de la lucha contra la inflación en Estados Unidos, dependerá el nuestro. Y resulta que el manejo de la inflación en Estados Unidos tuvo un pequeño rezago y ahora tampoco se cree que las tasas de interés se puedan disminuir. Creo que como van las cosas, por allá sí comenzarán a descender las tasas de interés, serán desde luego después de junio. Y eso básicamente, créanme ustedes, que va a frenar indiscutiblemente la posibilidad de adquirir vivienda por parte de la población. Porque la gente se va a poner a hacer cuenta y va a decir, ¿qué créditos tan caros? Y además que los precios también de la tierra están caros, entonces yo no le veo mucha evolución al caso de la vivienda. Por eso, señores, colocamos en puntos suspensivos en impacto económico este año el crecimiento, porque estamos dependiendo de la gestión que haga el Estado en materia de inversión pública y que haga el Estado como un todo, teniendo en cuenta la Junta Directiva del Banco de la República, teniendo en cuenta el Ministerio de Hacienda, a las instituciones de vigilancia y control, de inspección, vigilancia y control, y a la Contraloría, para ver cómo hacemos para que esa inflación se reduzca y la tasa de cambio no tenga la volatilidad que tiene ahora, que cuando comienzan a defenderlo dicen que es por el impacto externo. No, señor, mucho del problema está acá, y en el momento está porque se está generando incertidumbre.
Doctor, dos cosas. Primero, un apunte sobre la vivienda, los contratos de promesa, de compraventa y de fiducia que se hace para poder hacer la cuota inicial. Y segundo, una pregunta sobre el enfoque de subir tasas de intereses para combatir la inflación. Primero, uno ve estos contratos de promesa, de compraventa, y uno ve estos contratos de fiducia. Son contratos que escriben bancos y constructoras, y son una cosa tremenda, pero tremenda. O sea, a mí me parece que todos esos contratos tienen unas cláusulas que son supremamente ventajosas, uno podría decir que hasta abusivas, con el consumidor. Y eso podría generar unas peleas grandísimas. Muchas veces los consumidores, nuestros oyentes, inclusive personas que han estudiado derecho, se sienten perdidos porque es un tema muy, muy importante y a la vez es muy sentimental, es muy cercano al corazón de las personas. Mi casa, mi apartamento, mi pedazo de terreno. Decía una vez un compañero de la especialización que la forma en la que los ciudadanos sentimos el territorio es el apartamento y el barrio. Y la forma como la gente del campo lo entiende es como el territorio en general, la finca, el campo, la montaña. Y es cierto, es muy cierto eso. El territorio, tristemente para nosotros, es mi casa, mis 40, 80, 120 y demás metros cuadrados. Ese es mi territorio y hay algo muy sentimental ahí, porque es el espacio en el que yo crezco y decido crecer y decido desarrollarme. Y la gente muchas veces no mira estas cláusulas y simplemente firma. Y si las mira, de todas maneras le dicen, firma acá porque no puede hacer nada y no vamos a negociar. Entonces, hay que es una situación un poco difícil en que la gente se encuentra frente a la espada y la pared. Y súmele a eso unas tasas de interés altísimas, el interés de usura, uno de los intereses de usura más grandes que hemos tenido en los últimos 25 años. Total. Y es una cuestión gravísima. Y claro, dice que la gente no vaya a consumir, no vaya a comprar casas. Ahora, la pregunta es, y rápidamente, en 3 minutos, ¿por qué el enfoque de subir tasas de intereses es contraproducente para luchar contra la inflación y el decrecimiento económico? ¿Y por qué, desde una teoría neoliberal, neoclásica, de la economía, se vende esto como la panacea? Porque la moneda tiene dos caras. Entonces, yo creo que primero explíquele a la ciberaudiencia por qué se dice que subir la tasa de interés es bueno y por qué, en realidad, en este caso, no lo es.
No lo es y no lo viene siendo, y Impacto Económico lo viene diciendo así, porque indiscutiblemente aumentar tasas de interés en una economía que no está recalentada, que apenas viene en recuperación económica, es equívoca. Y únicamente decir que la política monetaria nada más se basa en aumento de tasa de interés es desconocer que prácticamente la jurisprudencia que el banco tiene que seguir, que para tomar sus decisiones tiene que pensar en el crecimiento y el empleo, y para pensar en el crecimiento y el empleo tiene que coordinar con el Estado y con los organismos de control, con todo el Estado, indiscutiblemente una política que desde lo monetario, lo fiscal y el control sea consistente verdaderamente para lograr el crecimiento y el empleo. Entonces, señores, no es eso únicamente, es el Estado actuando como un todo. Señores Banco de la República, recuerden que ustedes son autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, pero que para darle cuerpo al crecimiento y al desarrollo económico, tienen el principio de coherencia macroeconómica que dice la Ley Orgánica del Presupuesto, en el cual ustedes tienen que coordinar con el gobierno la política monetaria y la política fiscal. De esa manera contestamos la pregunta y despedimos el programa inmediatamente con un aviso. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes, y les voy a decir una frase de Winston Churchill que no me gusta. El plan no sirve, pero es fundamental planear. No, señor, yo lo cambiaría. El plan sí sirve y es fundamental planear. Lo que se necesita es gestión armónica e integral de todo el aparato estatal. Que tengan todos ustedes una feliz semana.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.